Estás en Feudale Café.
11:32 de la mañana, mucho frío en esta mañana, ¿eh? Así que abrigándose porque está muy, muy, muy frío. Más allá de que es un día bonito de sol, ¿no? Y que, bueno, algunos lo aprovecharán, saldrán a caminar un poquitito dentro de las posibilidades de lo que se puede, hacer. Te decía, 11:32, y en muchos casos, en los últimos tiempos, nos hemos enterado por a través de las redes sociales de gente que denuncia haber sido discriminada a causa de la tarea que realiza, que muchas veces tiene vínculo con la seguridad, policías o personas que se dedican a lo que es la salud, es decir, enfermeras, médicos, que al llegar a su edificio o al llegar a su casa se han encontrado con papeles que le decían que se retirase, que no volviese más al domicilio, y que realmente no se ha dado en casos aislados solamente. Una excelente nota de Milagros Montone, publicada por Infocielo, relata lo que ha sucedido a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires con este tema, ¿no? Y es increíble que quienes se dedican al tema de la discriminación tengan que resaltar que esto que le sucede a una persona cuando se contagia de coronavirus le puede suceder a cualquiera, ¿no? Como es raro, uno siente cómo tener que aclarar esto si el tema del cuidado es para todos igual y no es que una persona sea mala porque se contagia, ¿no? Así que indudablemente esto ha soltado los resortes de todos los mecanismos de los sistemas de contención, es decir, INADI y demás, que están recibiendo cantidades y cantidades de denuncias que se han dado en el último tiempo. Vamos por eso a dialogar un poquitito con Demián Sayat. Demián es director de asistencia a la víctima de INADI del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Buen día, Demián, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, como todos los ciudadanos de bien, ¿no? Mirando con preocupación esta situación que se da mayormente con personas dedicadas a la seguridad o las profesiones denominadas esenciales en los últimos tiempos, como son aquellos vinculados con la salud, que han sufrido alta discriminación. Narranos un poquitito al respecto y a ver cuántas personas no se ha dado en el último tiempo que han denunciado esto.
Bueno, nosotros desde que empezó el aislamiento empezamos a recibir distintos tipos de consultas y denuncias por casos de discriminación. Primero eran personas asiáticas que tenían sufrido algunas burlas y discriminaciones en algunos comercios. Después empezaron a ser los médicos y el personal de la salud que empezó a recibir en sus edificios o en los consorcios donde vive carteles intimidatorios o diciendo que iban a transmitir el virus y distintos hostigamientos. Y también en el último tiempo eso siguió creciendo y también siguió creciendo bastante todo el tema de discriminación o acoso contra personas que dieron positivo o que estaban aisladas pues se sospechaban que eran positivas. Eso lo fuimos viendo durante el tiempo que fue evolucionando y el tema de los médicos se mantiene y sí aumenta ahora bastante con la cantidad de contagios, la cantidad de denuncias de personas positivas o sospechosas de positivos.
Esto empezó a funcionar en la medida que empezó a funcionar en el comienzo de la pandemia. ¿El tema de las personas que eran escrachadas a través de las redes sociales? ¿Caso sí, Surfer, caso el chico que viajó en el barco que venía de Uruguay?
Sí, la metodología siempre, o sea, no es una metodología nueva, de eso tenemos denuncias desde siempre, de hostigamiento, casos de discriminación por redes sociales, de escraches. Lo que sí fue nuevo es el motivo de coronavirus, básicamente.
Sí, claramente. Ahora, ¿cómo puede ser que, no, porque uno yo no alcanzo a entender cómo puede ser que esos mensajes cargados de odio que están circulando en las redes sociales estén en vínculo con algo que nos puede suceder a todos, ¿no?
Sí, en parte nos puede suceder a todos y en parte, sobre todo con el tema de los médicos o el personal de la salud, que son las personas que están más expuestas, pues están justamente intentando cuidarnos y curarnos cuando a alguien le pasa. Sí. Algo de esto, son como las personas que están más en exposición porque son la cabeza de la lucha contra la enfermedad, básicamente. Ajá. Y lo que también es sorprendente es lo que mencionabas recién de que esto le puede pasar a cualquiera, básicamente, nos puede tocar, pero es un virus muy contagioso, uno toma las precauciones necesarias, pero bueno, el contagio sigue y hay cada vez más casos y más circulación, así que a cualquiera le puede tocar y es una situación seria y complicada, que si además le sumamos toda la cuestión discriminatoria o estigmatizante por parte de vecinos o por parte de conocidos del barrio, es como mucho más preocupante, ¿no? Esto que estabas diciendo.
Sí, a mí, por lo que uno ha leído, te hace acordar el tema de la lepra, ¿no? Sabemos todos la creación de lazaretos para alejar a las personas contagiadas, ¿no? Y un poco fue la Edad Media. Me parece más medieval el pensamiento que otra cosa. Digo, ¿contra eso cómo se puede luchar?
No, totalmente. Es nos hace acordar a eso, o si no, algo un poco más reciente, que fue todo el tema de las personas con HIV, que también empezaron a sufrir discriminación en todos lados y todavía la sufren. La diferencia del coronavirus es que es una enfermedad más corta, no es algo permanente, y en general, en la mayoría de los casos, termina bien, lamentablemente no en todos los casos, pero dura un tiempito, son 15 días de aislamiento y después ya se recupera, lo cual...
¿Pero cuál es la necesidad de esa persona? ¿Simplemente escracharlo, darlo a conocer, decirle que es un torpe? ¿Cuál es la finalidad última? Digo, porque no es entendible. Pues es lo mismo que escrachar a alguien porque se agarra una neumonía.
Sí, esto ya nos lleva a por qué la gente discrimina. Es como muy difícil. Yo creo que hay mucho de miedo a lo que a uno le puede pasar. Y no solo miedo, sino intentar mantener un reproche moral sobre algo que todos queremos evitar que suceda. Hay mucho este reproche de no salgas a la calle, también hay gente que
pero si el médico no sale a la calle, no tiene forma de curarnos.
Sí, no, por eso es como todo un conjunto, hay como... Ahí como parte de este reproche, no digo que esté bien, es lo que digo que...
Ya sé, te entiendo perfectamente. Trato de entender cuál es el mecanismo que está funcionando, ¿no? Porque uno sabe cuál es el mecanismo de la discriminación. Es una represión moral, o sea, vos vivís de una manera que hace que vos pongas en peligro a la sociedad. Y esto es claramente cuando se discrimina a alguien lo que se pone en funcionamiento. Ahora digo, tal con cual. Un tema de salud, es en el cual yo soy presa también, es medio difícil de comprender, pero me parece que también está en vínculo con estos scratches, ¿no? Te portaste mal, ahora jodete, ahora que no te atiendan, saliste a la calle, ojalá no tengan lugar para atenderte a vos cuando estalle el sistema médico. Todas estas cosas que se utilizan como juego, que después no terminan siendo juego para mucha gente.
Sí, tal cual. Igual lo bueno es que no es la mayoría. Los casos que nos llegan son casos que uno los puede ir cuantificando y evaluando, pero la mayoría de la gente valora mucho lo que hacen los médicos y la mayoría de la gente tiene algún tipo de empatía con la gente que se contagia y le pretende ayudar de la manera posible. Pero sí es cierto que hay algunas personas o algunas situaciones donde se reacciona de manera discriminatoria. Por eso está bueno que en esos casos se contacten con el INADI o nos hagan saber los casos y que podamos intervenir de alguna manera para ver si las personas logran deponer esta actitud y entrar en razón. Uno lo piensa un poco más y llega a la conclusión de que está mal lo que está haciendo. Eso nos pasó en varios casos con los edificios donde ponían cartelitos, que hablábamos con las administraciones, ordenaban sacar los cartelitos y después mandaban un correo a todos los propietarios diciendo que no hagan más eso. Y en general la gente lo entiende. Obvio que la persona que lo hace quizás deja de hacerlo con peligro, pero cuando uno lo piensa un poco más fríamente se da cuenta que no es correcto hacer ese tipo de...
Y en la vida cotidiana, por ejemplo, vos y yo, ¿qué podemos por ejemplo, yo me encuentro con una situación como esa, ¿qué puedo hacer en cierta manera para ayudar a la acción del INADI que vos me estás contando, ¿no? Esto del diálogo, ¿cómo puedo yo entablar o se hace imposible entablar un diálogo con alguien que está discriminando para una persona común?
No, a ver, depende mucho de la situación. En general, cuando uno le señala la situación, le pone la actitud. Hay muchas veces que el conflicto es más antiguo y esto es una excusa más para hostigar a esa persona que le tenías bronca de hace tiempo por otra razón, ¿no? y ahí ya es más difícil la intervención. Quizás ahí se puede pensar en algún tipo de mediación o en algún tipo de ámbito donde se puedan acercar y estas diferencias salgan. Nosotros en el INAI trabajamos a través de mediaciones también, y en general en las mediaciones se ve que el problema salió ahora, pero en realidad viene de hace 4 años cuando la persona hizo ruido en el horario no indicado. O sea, son cosas que a uno lo sorprenden de cómo se van arrastrando los problemas que no se solucionan, y eso va decantando en una escalada cada vez más violenta y más discriminatoria. Entonces, en algunos casos se puede hacer que se entre en razón, y en otros, nada, hay un problema de fondo que esto simplemente es una manifestación más de ese problema.
Claro. Ahora, vos me estás hablando de un problema que tenía un antecedente anterior y que termina en esta discriminación por la enfermedad. Ahora, cuando surge a partir de la enfermedad, ¿no? Y van a las mediaciones y la persona no cede en su actitud, ¿también se plantean mediaciones como manera de solución?
Sí, en general la mediación funciona si están las dos partes de acuerdo en intentar esa instancia.
¿Y si no funciona?
Si no funciona, la manera de trabajar que tenemos en el INADI es hacer una pequeña investigación, ver si contamos alguna prueba que haya ofrecido alguna de las partes, quizás citar algunos testigos y después hacer un dictamen diciendo si la situación fue discriminatoria o no.
Ese dictamen, ¿y ese dictamen le otorga alguna pena a la persona que discrimina?
Actualmente no, las facultades del INADI terminan en decir si el hecho fue discriminatorio o no, y después la persona puede ver si muchas veces con un dictamen que le digan que lo que le sucedió a la persona es discriminatorio y algunas recomendaciones que el denunciado o la persona que fue denunciada como discriminadora, que haga ese tipo de recomendaciones y que cumpla con ese tipo de modificaciones, alcanza. Pero muchas veces no, la persona recurre a la justicia y tiene el antecedente de que el INADI dijo que era discriminatorio.
En la
mayoría de los casos no se recurre a la justicia. Sí.
Pero, sí, no, pregunto, que la justicia, ¿qué puede dictarle a una persona que discrimina? ¿Qué puede hacer con una persona que discrimina?
No, y puede, a ver, depende mucho del caso, pero puede ser un caso de daños y perjuicios, y ahí le puede, si hay algún tipo de daño tangible, puede condenarlo al pago de dinero o a que cese de alguna manera en su acto discriminatorio. Si fue en el ámbito del empleo y terminó la persona despedida, tiene que recontratarla. Esto después depende mucho del caso concreto. Lo que sí es importante es que el dictamen del INAI de alguna manera sirve a algún tipo de reparación, que lo deja un poco más tranquila a la víctima, a la persona, diciendo, bueno, esto que sucedió, el Estado me estuvo diciendo que estuvo mal, que yo sufrí y sufrí por determinado hecho en concreto, y eso en general es parte de la reparación.
Ajá. Bueno, quiere decir que evidentemente hay resortes que ha fabricado el INADI como para contener la situación de alguna manera y que, bueno, dentro de las instancias posibles, la persona que está discriminando reaccione y el discriminado se encuentre como protegido, ¿no?
Sí, tal cual. Y en general, en estos casos de la pandemia, intentamos resolverlo de manera más rápida a través del diálogo, básicamente. Porque
el
trámite demora un tiempo, llamar a los testigos, juntar la prueba, todo eso lleva un tiempo de investigación. Y si vamos a esperar a todo eso para decirle a la persona que saque el cartelito donde está escrachando, es un problema. Entonces la idea es, en estos casos, intervenir de manera más rápida, telefónicamente o a través de una carta. A ver si se puede solucionar el tema en una semana, ¿no? En un tiempito.
En el caso de que alguien que está escuchando el programa se sienta discriminado o tenga algún tipo de problema similar a los que estamos narrando, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes?
Tenemos dos vías de contacto, que son dos teléfonos con WhatsApp, que es el 11-6492-1079. Y el 11-6185-3968, que están en la página del INADI, que ahí atendemos los contactos por WhatsApp todos los días, sábados y domingos también, entre las 9 y las 15. También si hay alguna persona sorda puede mandar un video en lenguaje de señas. Y también por mail a la dirección 0800@inadi.gov.ar y ahí estamos contestando todas las consultas y después nos ponemos en contacto y se puede hacer también una denuncia con los formularios que están en la página web del instituto.
Quiere decir que hay una manera importante de comunicarse con ustedes a través de los vínculos que existen ahí en la página web. ¿Tenés idea de cuántas denuncias vinculadas con el tema del coronavirus hubo o es un número que no podés acertarme?
No, se puede pasar un número en porcentajes que es como un poco más, tiene un poco más de sentido. Esto de vinculado con el coronavirus es como muy amplio. Hay gente que fue discriminada por estos casos que estuvimos mencionando recién. Después tuvimos muchos otros casos de comercios que no dejaban entrar a las personas con niños o que tomaban medidas y no se podían respetar por todas las personas. También tenemos de centros médicos que no están atendiendo urgencias o que piden hisopados negativos. O sea, un montón de situaciones que no necesariamente son de personas infectadas o personas sospechadas. Eso fue más o menos el 40% de los casos que estuvimos recibiendo durante la pandemia. Tuvieron algún tipo de vinculación con las medidas de aislamiento adoptadas. Eso es que es un número muy alto para este tipo de casos.
Bueno, esperemos que podamos entrar todos en razón. Es una situación totalmente nueva y que seguramente dispara comportamientos que son inentendibles y que, bueno, mediante una mediación como ustedes hacen puedan razonar. Te agradezco mucho tu tiempo, Demián, y bueno, a la gente que necesite de la atención del INADI ya sabe cómo hacerlo.
Dale, perfecto. Gracias por la comunicación. Y sí, y de todas maneras, quizás como para dejar un dato optimista, esto tuvo un par de picos que cuando fue avanzando el aislamiento, ahora está un poco más estable, no estuvo aumentando. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando de alguna manera a esta nueva normalidad y entendiendo que esto está a la vuelta, ya no es culpa de la persona que no tomó las medidas, sino que esto nos va a pasar o puede pasarnos. Ya todos conocemos una persona contagiada, al menos.
Sí, lo que pasa es que también hay que ver de qué manera contribuyen los medios de comunicación, ¿no? Porque me acuerdo del caso de Belén Francese y fue tanto el escándalo que se armó en ese edificio y las incriminaciones que le hicieron a ella, que también eso favorece, ¿no? A la actitud de cierta persona que pueda decir, bueno, es un irresponsable, trajo la enfermedad acá, se movió esto, que el otro, que pin, que pan. Y me parece que no contribuye, que esas cosas también deberían ser observadas por el INADI, no sé, me parece.
Sí, en estos casos, en ese caso intervenimos también, intervino el observatorio de medios, porque sí, hay muchas cuestiones que se comunican muy mal y no contribuyen a esta idea.
No, aparte, yo que soy amiga de Belén, lo padeció mal, porque en realidad todo era una gran fratraslafa que se usaba para una noticia dentro de la televisión, cuando en realidad no se sabe quién contagió a quién, porque ella decía, bueno, el portero había estado contagiado de antes porque su hijo estaba contagiado y yo después me contagié, pero no tenía que ver conmigo. O sea, y te hacen vivir un infierno, ¿no? Porque uno se siente realmente, y salían los vecinos y hablaban por teléfono. Me parece que eso también contribuye, ¿no? Que es como un desgaste horrible.
Tal cual, sí, por eso la idea es intentar no sumar discriminación a los casos de salud, que ya son graves de por sí.
Sí, claro, ¿quién tiene la culpa de qué, no? Porque si no vamos a buscar al chino, que dicen que se comió el co... Es una historia también, que nunca acaba, ¿no?
También es bastante cuestionable eso.
Bueno. Sí, claro. Bueno, Demián, te agradezco muchísimo tu tiempo y gracias por estar trabajando en estos temas.
No, ustedes, estamos en contacto.
Un abrazo. Bueno, muy bien. Demián Sayat, director de asistencia a la víctima de INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Tenemos muchas cosas que aprender los humanos de a pie, ¿no? De cómo nos comportamos diariamente, de las cosas que decimos, de cómo, y vamos a...